Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Lunes 9 de noviembre, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Artur Mas ha prometido una Cataluña independiente en un plazo de 18 meses. Ha sido durante la primera sesión del debate de investidura como presidente. No va a lograr la mayoría absoluta, ya que Juntos por el Sí no cuenta con el apoyo de la CUP. Por cierto, que el gobierno ha encargado un informe al Consejo de Estado porque el miércoles se va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución para la desconexión de España aprobada esta mañana en el Parlamento catalán por 72 votos a favor y 63 en contra. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado esta tarde que la mujer asesinada por su pareja en Oviedo no había denunciado. Ha sido detenido este hombre. Con estas son 4 las mujeres muertas a manos de sus parejas en las últimas 24 horas. El juez archiva el caso Aznal Collar. Concluye que no hay pruebas de delito en la concesión de la explotación por parte de la Junta de Andalucía a un grupo mexicano. Una de las empresas finalistas denunció delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, y esta empresa va a recurrir la decisión del juez. Y la bolsa española ha bajado un 1,22%, arrastrada por el resto de parques europeos y Wall Street.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Hay un sevillano llamado Carlos que desapareció hace 17 años, apenas terminada la carrera de psiquiatría, y que ha reaparecido en Italia. Vive o vivía como un eremita en un bosque de la Toscana. Pero cuando su familia se ha enterado y ha venido a buscarle, ha vuelto a darse a la fuga. Se sabe poco o nada de su paradero, pero el caso es que en España se le daba por muerto y ahora sus padres y su hermana le pueden volver a buscar. Por otra parte, hoy aquí en Roma, la FAO ha firmado un acuerdo con la Universidad Carlos III de Madrid para aliarse en la lucha contra el hambre y la correcta nutrición. Y en el Vaticano, el Papa ha celebrado esta tarde la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán y ha ordenado a su nuevo obispo auxiliar, es decir, el que será su ayudante como obispo de Roma. Le ha pedido que las homilías sean cortas y que todos las puedan comprender.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania tiene un déficit de 370.000 plazas, hemos sabido hoy, para alojar a los refugiados que ya han llegado. Uno de cada 3 municipios alemanes contempla la construcción de nuevas viviendas para hacer frente a la situación. El gobierno está tomando medidas hoy para hacer excepciones en el derecho de reunificación familiar de los asilados para evitar que estas cifras se multipliquen. Las exportaciones alemanas aumentaron en septiembre un 2,6%, pero las previsiones para 2016 no son muy buenas debido a la mala racha en las economías emergentes. De modo que las previsiones señalan que las exportaciones españolas van a crecer más que las alemanas el año que viene, un 5,3% en comparación con el 4,3% de las alemanas. Y hoy hace 26 años que cayó el muro de Berlín. Hoy muchos visitantes han depositado espontáneamente flores en lo que queda de él en recuerdo de los cientos de personas que perdieron la vida intentando cruzarlo.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea y de Bélgica, a Bruselas, Miguel Sánchez.
Y 2 reuniones que han centrado el interés del día. Primero la de los ministros de Interior para hablar de refugiados. Los 28 lanzan el mensaje de que aquellos inmigrantes que no quieran registrarse a la entrada en Europa podrían ser retenidos y expulsados de territorio europeo. Es un mensaje político para evitar las oleadas de refugiados dirigiéndose a Suecia o, como decía Rosalía, a Alemania. Suecia ha dicho que está saturada, que necesita repartir parte de sus refugiados, y el ministro español Jorge Fernández Díaz acaba de decir que en principio no ve con buenos ojos ayudarles porque no son país frontera. La otra reunión, la de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el llamado Eurogrupo. El tema principal ahí ha sido Grecia. No hay acuerdo para entregar 2.000 millones de euros del rescate de verano a Atenas porque muchas condiciones, esas que se les impusieron, siguen sin cumplirse, pero el tono es muy distinto al que estábamos acostumbrados. Todos ahora, en una rueda de prensa que está celebrándose ahora mismo, han agradecido la buena cooperación del gobierno griego y esperan que el acuerdo se cierre en esta semana. Y por cierto, algo a destacar, entre medio centenar de ministros europeos que están hoy aquí en Bruselas, ni uno ha mencionado Cataluña.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
En el Reino Unido, David Cameron saca músculo y asegura que hará campaña a favor del no si no se cumplen sus reivindicaciones en la Unión Europea. Mañana explicará en qué se basan estas medidas que giran en torno a las políticas de inmigración y en el respeto a la libra y a los países que no pertenecen a la eurozona. Por cierto, sigue bailando la fecha del referéndum. Parecía que se iba a adelantar al verano del año que viene. Desde el gobierno británico aseguran que será cuando terminen las negociaciones con los países de la Unión. El Reino Unido, además, se enfrenta al invierno más frío de los últimos 140 años. Según la agencia de meteorología, dentro de unos días va a comenzar un temporal que se podría alargar durante los próximos 3 meses. Vientos, muchas lluvias y temperaturas que pueden llegar a los 16 grados bajo cero. Para terminar, Juan Pablo, se ha hecho viral en internet un vídeo en el que se ve a una chica joven pegando a una anciana de 87 años. Ha ocurrido en un autobús al sur de Londres. La joven ya ha sido detenida.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Llevaban más de un año sin verse las caras. El presidente Obama y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, siguen reunidos a esta hora en la Casa Blanca en unas breves declaraciones antes de iniciar esta reunión. El primer ministro de Israel expresaba su voluntad de alcanzar la paz en Oriente Medio. Dos estados para dos pueblos, decía Netanyahu. Una Palestina desmilitarizada que reconozca al Estado judío. Nadie debe dudar, decía también el primer ministro de Israel, de la determinación de su país a defenderse, pero tampoco debe dudar de la voluntad de Israel para alcanzar la paz con cualquiera de sus vecinos que quiera la paz. Este encuentro sirve además para dar vía libre a un nuevo paquete de ayuda estadounidense para Israel, diseñado, según un portavoz de la Casa Blanca, contra las amenazas y desafíos a los que Israel se enfrentará a lo largo de la próxima década. Volkswagen intenta lavarse la cara aquí en los Estados Unidos. La firma alemana acaba de anunciar que regalará $1,000 a los afectados por sus motores trucados. 500 de esos $1,000 serán en una tarjeta prepago y los otros 500 en descuentos por si se deciden a comprarse un nuevo Volkswagen. Y los principales aspirantes a la candidatura republicana en las próximas elecciones presidenciales se enfrentarán mañana a un nuevo debate televisado, aunque en esta ocasión son los periodistas encargados de su presentación los que más atención reciben, tras las duras críticas del Partido Republicano y también de sus candidatos a los presentadores del último debate.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de violencia de género, de las 4 mujeres que han fallecido en España en los últimos 3 días.
Desde 2003 son más de 800 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. ¿Cuántas en lo que va de año, Nuria Moreno?
4 mujeres asesinadas en 3 días elevan a 45 las que han muerto en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país. De ellas, solo 8 habían presentado denuncia, un repunte que preocupa y en el que, según los expertos, podrían intervenir varios factores, entre ellos un posible efecto rebote. Hay que informar, dicen, pero pensando muy bien cómo y qué imagen se deja en la sociedad. Lo ha contado en COPE Isabel Iborra, psicóloga forense y profesora de la Universidad Católica de Valencia.
Yo lo que necesito ver es al señor esposado, no el cuerpo de la mujer con una sábana tapado. Lo que se demuestra en investigación que reduce las posibilidades de reproducción de esa conducta, de mimetismo, es ver las consecuencias que eso tiene en el agresor.
Recuerden el teléfono 016 con información y asistencia gratuita, es totalmente confidencial, por lo que no deja rastro en la factura.
Hoy Cataluña acapara toda la atención en las redes sociales. Los internautas hablan de la aprobación de la resolución que declara el comienzo de los trámites para una Cataluña independiente del resto de España. Dice el gobierno que recurrirá.
Además, en cope.es preguntamos si creen que los tribunales frenarán el desafío independentista y a esta hora el 70% de los oyentes cree que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Eduardo dice que para cuando los tribunales dictaminen habrá pasado mucho tiempo y que para cuando quieran hacer cumplir será muy tarde. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Galactus comenta: tal día como hoy se derrumbaba el muro de Berlín y hoy los separatistas de Cataluña lo levantan.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos audios. Es el 600-544-555. 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de las noticias de la ciencia, de la salud, de la vida en general con Jorge Alcalde, director de la revista Acuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El ADN humano está escrito en un lenguaje muy complicado, como creo que casi todo el mundo sabe.
Sí.
Pero no sabíamos hasta qué punto. Ahora un nuevo estudio realizado en Suecia ha determinado el grado de complejidad extrema de nuestra gramática genética. Qué bonito es esto,
sí, la gramática genética del ADN. Sí, sí. Generalmente se utiliza una metáfora que además es muy acertada porque tiene bastante que ver con cómo funciona el ADN. El ADN está compuesto, todos sabemos, por genes. Los genes serían los libros de instrucciones de nuestro organismo. Un libro de instrucciones para fabricar un hígado, o para dar un color de ojos determinado, o para ser más propenso a una enfermedad, o incluso para nuestro estado de ánimo. Nuestras emociones también pueden estar encerradas en parte en esos libros. Y esos libros están escritos por unas letras, un vocabulario compuesto de cuatro letras solo. Son cuatro sustancias, cuatro moléculas, que se combinan prodigiosamente y hacen pues unos 3.200 millones de combinaciones posibles, con solo cuatro letras. Y eso se sabe hasta ahora. Más o menos cuando se descubrió el genoma humano en el año 2000, a finales del siglo pasado, lo que se hizo fue establecer el orden en que esas letras se han colocado en el ADN humano. Que es un poco como saber leer el orden de las letras de un libro en alemán, pero no tener ni idea de alemán. El orden no te da el significado. Simplemente sabes cuál es el orden de esas letras. Bueno, ahora lo que una investigación del Instituto Karolinska en Suecia ha descubierto es no solamente el orden de esas letras, sino los factores de traducción de esas letras. Porque tus genes y los míos, que están hechos con las mismas letras, sin embargo no nos han hecho iguales. Salta a la vista. Tenemos diferencias fisiológicas a pesar de que las letras de nuestros genes son las mismas. La diferencia está en que tus genes han sido traducidos de una manera con unos factores de transcripción que dicen los científicos, y los míos, esas mismas letras, traducidas de otra manera. Es decir,
¿todo esto para qué sirve?
Sirve porque estamos a puntito de conseguir que, gracias a esa interpretación del genoma, podamos encontrar curación para enfermedades que hasta ahora no la tienen. Si sabemos exactamente qué es lo que hace que tus genes y los míos se comporten de manera distinta ante la enfermedad, pues sabremos qué personas tienen propensión a padecerla y qué personas pueden curarse de ella. Así que es importante la investigación. Sabemos un poquito más del ADN.
¿Y qué es esto del cortapega de genes?
Pues tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos hablando, con la gramática del ADN. Tú fíjate que si nosotros ya sabemos lo que quiere decir un libro, uno de esos genes, podemos modificar, pues cortar y pegar, borrar. Y si este libro dice, aquí va a haber un cáncer, los científicos quieren borrar y decir, aquí no va a haber un cáncer. Quieren hacer eso. Bueno, no quieren hacer eso, es que ya lo han hecho. Lo han hecho con una niña que se llama Laila, que tiene 15 meses de vida, que cuando tenía solo 4 semanitas de vida se detectaron un tipo de leucemia incurable, muy agresiva. Los médicos no le daban ninguna esperanza, se le sometió a quimioterapia, se le sometió a un trasplante de médula y aún así no reaccionó. Y sus padres decidieron que entrase a formar parte por primera vez en la historia de un ensayo clínico con humanos de un método de edición de ADN, precisamente de cortapega de ADN. ¿Qué es lo que hace? Pues un paciente donante le ha cedido sus células del sistema inmunitario, sus células T, y estas células han sido modificadas, ha sido borrado su ADN y se le ha escrito, aparte, de manera artificial, una frase que le dice a esas células: ve al cáncer y mátalo. Se le ha inyectado estas células, solamente 1 mililitro de estas células, en el torrente sanguíneo de esta niña, y en cuestión de 2 semanas la niña recibió una erupción cutánea, es decir, que las células del sistema inmunitario habían reaccionado en su cuerpo y se curó, y la niña está hoy libre de esa leucemia gracias al cortapega del ADN. Hace muy poquito vimos que el premio Princesa de Asturias de investigación se le dio a 2 científicas, una estadounidense y una francesa, precisamente por haber inventado, haber hecho mucho por inventar este nuevo sistema de edición genómica, de cortar y de pegar, de cambiar el orden de las letras de un ADN que sabemos que es dañino y modificarlo para que deje de serlo.
Y se consiguió con éxito, claro.
Se consiguió con éxito en este caso. Nunca antes había conseguido para este tipo de enfermedad con un ser humano. En ratones había funcionado muy bien, en el laboratorio se sabía que funcionaba, pero nunca había habido una prueba clínica con seres humanos. Ahora es la primera vez y el siguiente paso es ver si puede funcionar para más seres humanos, para cualquier tipo de cáncer y cualquier tipo de edad.
Hablemos de Marte.
Vamos para allá.
Sé que tienes siempre mucho interés en hablar de Marte.
Marte me encanta.
¿Ya has visto la película?
Todavía no, siempre me lo preguntas, la tengo ahí en el debe.
Tienes que ver la película,
sí,
porque efectivamente
duda.
Es un planeta hostil e inhabitable, pero no fue siempre así.
No, Marte hace poco, en términos geológicos, unos 4.000 millones de años era un planeta bastante similar al nuestro, bastante similar a la Tierra. De hecho, estamos muy cerca, dentro del sistema solar. tenía una atmósfera.
Sí, pero se tarda un año y pico, dos
sí,
en ir, ¿eh?
Sí, sí, pero ahora sí
es lo más volver, vamos.
Es lo más cerca que tenemos. No podemos optar a ir a otro planeta porque no tenemos tecnología para ir. Si queremos ir a alguno, debería ser Marte. Tenía una atmósfera rica en CO2, es decir, que hacía efecto invernadero, igual que la nuestra. Los rayos del sol penetran en la Tierra y en vez de rebotar y escaparse, pues se quedan como en esta mantita que es la atmósfera de CO2, y por eso tenemos una temperatura estable, cálida, que facilita la vida. Eso le pasaba a Marte. Y también tenía océanos, lo sabemos porque hemos visto sus huellas. Hemos hablado aquí muchas veces de las huellas que se ha detectado de los océanos marcianos. Pero de repente algo pasó y Marte dejó de ser un planeta plácido. No se sabe si ha habitado o no, pero
había capa de ozono.
Sí, había, ¿no? Había ozono y había CO2 y había gases de efecto invernadero, por supuesto.
Había de todo.
Claro, una atmósfera no igual que la nuestra, tenía unas características...
¿Similar?
Similar. Sí. Sobre todo, apta, posiblemente apta,
para cardíacos.
Vida dentro de ella. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que Marte perdió su escudo magnético.
Amigo.
Su protección magnética. Nosotros tenemos una protección magnética que nos permite que el viento que llega del Sol... El viento no es aire. El viento solar se llama las partículas que eyecta permanentemente.
No nos abrasen.
No nos abrasen y no se lleve la atmósfera. No sople la atmósfera y se la lleve lejos de nosotros. El campo magnético de la Tierra, el escudo magnético, entre otras cosas, nos permite que haya auroras boreales en algunos momentos del año, en algunos lugares del planeta, que es la interacción de las partículas contra el campo magnético, y nos protege la atmósfera. Marte perdió ese campo magnético y perdió su atmósfera con él. El viento solar sopló su atmósfera y lo convirtió en un planeta inhabitable.
¿Se va a poder vivir allí?
Pues esto hace un poquito más difícil vivir en Marte, porque una de las expectativas que tenían los científicos es que el CO2 de aquella atmósfera primitiva hubiese sido capturado por las rocas marcianas. De manera que pensaban, podemos llevar allí tecnología que extraiga el CO2 de las rocas
y volver a poner en su sitio.
Genere una atmósfera, lo que se llama terraformar Marte, es decir, convertir a Marte en una especie de tierra, terraformación marciana.
Ya, pues no.
Pues con esta investigación se ha descubierto que el CO2 no está en las rocas, sino que el Sol lo sopló y estará ahora por ahí perdido en los confines del sistema solar, incapaces cualquier tecnología de recuperarlo. Así que nuestras expectativas, que ya eran pocas, de que Marte pudiese ser habitado, que pudiese ser terraformado, pues se han ido un poco al garete.
Vete al cine a ver Marte.
Voy a ir a verlo, porque a Marte directamente no vamos a poder.
Efectivamente, tendrás que ir al cine. Adiós, Jorge Alcalde, director de Revista Cuo. Hasta el próximo día. Tenemos un mensaje de Securitas ahora mismo.
¿Sabes qué elemento se repite en la fachada de más de 1,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.